Queridos hermanos, hoy voy a hablar de dos palabras que me han venido y que pienso que son del Señor. La primera ha sido esta tarde aquí, y el principio de una canción: Él está aquí. Y no estaba muy atento a la canción, la verdad sea dicha, pero de repente sí que se me clavaron las palabras: Él está aquí. Y en el resto de la oración pues lo he sentido como muy presente. Él, Jesús, está aquí. Estos dos días de atrás hemos hablado de Él. El primer día hemos anunciado el querigma. El segundo día hemos hablado de la humanidad de Jesucristo. Hoy seguiremos más o menos en este mismo tema. Y pensaba yo, según orábamos, que realmente a esta humanidad de Jesús le ha sido concedido todo poder en el cielo y en la tierra. Él mismo lo ha dicho. Sabemos que es una humanidad unida al Verbo de Dios con personalidad divina, pero nosotros lo captamos sobre todo como hombre, para que nuestra religión no sea abstracta. Como hombre, hombre divino, pero hombre como tú y como yo. Y a este hombre le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Cuando decimos que tenemos experiencia del Espíritu Santo, que nadie piense que es un Espíritu Santo que viene fuera de Jesús. Es el Espíritu Santo que nos viene de Jesús y por Jesús, por la humanidad de Jesús, y solo por ahí. No hay otro camino, porque es Él el todo, el Salvador. El mundo entero se va a recapitular, se está recapitulando en Él. Él es el pleroma, la plenitud. Entonces, esta criatura, porque es una criatura, Jesús es un hombre que ha nacido en el tiempo, como nosotros. La humanidad de Jesucristo no es eterna, es una criatura. Y ve a Dios y está unido a Dios por gracia, igual que nosotros. Lo que pasa es que su gracia es una gracia sustancial, es una gracia, es una filiación natural. Nada menos que la gracia de Jesucristo es el Verbo de Dios. Está unido a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces es mucha gracia comparada con la nuestra. Pero de Él hemos recibido nosotros gracia tras gracia. Yo cuando leía el Tratado de Verbo Incarnato de Santo Tomás de Aquino, pues estas tesis así como que me hacían un poco de no sé cómo en el corazón, digo, ¡ay, qué bruto! O sea que Jesucristo ha sido creado, la humanidad de Jesucristo ha sido creada en el tiempo. Y la humanidad de Jesucristo, para ver a Dios y para percibir a Dios, tiene que ser por gracia, porque ninguna humanidad, ni la de Jesucristo, ni de la Virgen, ni de nadie, puede ver a Dios a no ser por gracia. Ni los ángeles tampoco, ¿eh? No hay ningún ángel que pueda ver a Dios a no ser por gracia. Porque la naturaleza de los ángeles no está a la altura de la divinidad. Por eso os digo que nadie piense que por el hecho de morirse, es que cuando yo me muera voy a ver a Dios. Sí, sí. ¿Qué vas a ver tú a Dios cuando te mueras? ¿Con qué ojos vas a ver tú a Dios? ¿Con los tuyos, que se van a tragar los gusanos? No. Con esos ojos tú no vas a ver a Dios. Es muy importante que crezca la gracia en nosotros a lo largo de nuestra vida para ver a Dios con ojos limpios, sin gafas, sino sin miopías, sin hipermetropías, sin astigmatismos, sino en directo con los ojos que nos da. Esta discusión la tuve yo con un amigo que era forofo de la salvación de todo el mundo. Digo que yo tampoco me meto con eso. Ojalá y todo el mundo se salvara. Pero mira, eso está por ver. La palabra de Dios no nos lo afirma tan tajantemente como tú. Sí, decía él, porque cuando nos muramos veremos a Dios, y cuando veamos a Dios todo el mundo diremos: oh Señor, no te conocí bien, pero ahora sí que te conozco. Y yo le dije: ¿que veremos a Dios todos? ¿Y con qué ojos lo veremos? ¿Cómo con qué ojos? ¿Tú te crees que a Dios se le ve simplemente por no estar en este mundo? Por el hecho de no estar en este mundo ya ves a Dios, digo, uy, Dios está muy alto. Dios es otra cosa, pero por gracia sí que le vemos. Y esa gracia sustancial de Jesucristo, gracia capital también, desde el punto de vista de la Iglesia, la tenemos nosotros. Se nos están dando en este mundo ojos para que cuando te mueras veas a Dios. Y entonces San Juan lo dice con mucho cariño: ahora no se nos ha revelado todavía. Ni siquiera quiénes somos nosotros. Pero cuando lo veamos, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Seremos semejantes por la gracia, porque le veremos tal cual es. Por eso Él está aquí. Él está aquí. Y yo pensaba, yo no sé las personas que habéis venido esta tarde aquí, pero solo sé una cosa, que esto que tengo que decir es para los que han venido aquí, hoy, aquí y esta tarde. Justamente esto. Será porque el Señor quiere infundiros un poquito más de gracia esta tarde y que os llegue más profunda al corazón. La otra palabra que recibí ya es más problemática, pero no para mi corazón, pero sí para vuestras orejas, o más finamente para vuestros oídos. Esta noche, hasta las 4 de la mañana o así, pues yo sentí una palabra dentro de mí, dos palabras: foraminibus petre. Y me desperté. Nunca en mi vida había pronunciado yo esa palabra. Nunca. Foraminibus petre. Digo, pero si es que a mí se me había... Son palabras de latín, latinas. Se me había olvidado esas palabras. Yo a lo mejor nunca las he leído siquiera. Foraminibus petre significa los agujeros de la peña, los agujeros de la roca. Incluso me levanté a beber un vaso de agua por aquello de los foraminibus petre. Digo, qué raro. Pero pensé inmediatamente, cuando me vieron la palabra a medianoche en el corazón y al día siguiente tengo que hablar, digo, Señor, me estás diciendo algo. Pero ¿qué le digo yo a esta gente de los foraminibus petre? En ablativo, además. Por los agujeros de la roca. Y he estado todo el día por ahí haciendo las cosas que haya tenido que hacer y se me olvidó. Pero de repente, al llegar aquí y colocarme aquí, otra vez me vino: foraminibus petre. Así que tengo que hablar de los agujeros de la peña, de los agujeros de la roca. En el breviario, en el miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario, en Maitines, la segunda lectura, hay una reflexión de San Bernardo preciosa sobre el cantar de los cantares, que yo os he hablado de ella probablemente, o muchas veces he hablado, pero nunca en latín, nunca me han salido estas palabras en latín. Y San Bernardo nos dice una cosa muy bonita, y es que vosotros sabéis que las palomas anidan en los agujeros de las peñas, en los agujeros de las rocas. Me decían, mira, una paloma ha anidado en un árbol. Digo, no, las palomas no anidan en los árboles. En los árboles anidan las tórtolas o anidan las palomas torcaces. Pero las palomas comunes no. Anidan en los agujeros de las tapias, en los agujeros de las rocas, de los montes escarpados, los cortes, etcétera. Y lo dice el Cantar de los Cantares. Y dice además, en un momento dado, ese Cantar de los Cantares, refiriéndose a cada uno de los que estáis aquí, el Señor os llama con un nombre precioso. Nos llama a todos nosotros paloma. Y llega a decir esta palabra, única es mi paloma. Y nos tenemos que creer esto. El Señor está aquí. Está aquí para los que hemos venido esta tarde. Y para los que hemos venido esta tarde, Él quería deciros esta palabra, única es mi paloma. Tú eres única para Él, para el Señor. Paloma en la cultura del Cantar de los Cantares es un animal, un ave, que tiene como una, acogida muy favorable. No es como ahora, que en Madrid, por ejemplo, las palomas prácticamente son odiadas. Por eso de que a las señoras les manchan la ropa allá en las azoteas y las llaman ratas con alas. Pero eso va contra el Cantar de los Cantares. La paloma siempre ha sido, en comparación de la gallina siempre ha sido un ave de corral. No es capaz ni de saltar una tapia. Yo de pequeño, porque mi padre tenía palomas y gallinas y estas cosas, pues las gallinas pues son gallinas, gallináceas, no son capaces de saltar, no dan sensación de libertad, dan sensación de corral, dan sensación de estar prisioneras. No tienen encima tampoco interés de salir de las tapias del corral, lo cual es un doble baldón contra la gallina. Pero la paloma, volando por encima del gallinero, volando por encima de todos, con una velocidad además y con un batir de alas que suena precioso, no sé si os habéis dado cuenta de ese batir de alas que tiene la paloma, también la tórtola, pues da sensación de libertad y sensación de volar por encima de todas las cosas, hasta el punto de que la principal imagen del Espíritu Santo es la paloma. La principal imagen del Espíritu Santo es como el susurro de paloma. Es lo que oyó Jesús nada más ser bautizado. Pasó como una paloma hablando, el susurro de paloma. Y escuchó una voz que le decía, este es mi hijo, muy amado. Hacedlo caso, creed en él, más o menos. Bien, pues el Señor nos llama hoy y nos dice, única es mi paloma. ¿Pero qué tiene que ver esto con foraminibus petre? Pues quiere decir lo siguiente, miren ustedes, hemos hablado de Jesucristo. Y yo quería hoy hablar de la gratuidad, de la salvación. Y la gratuidad de la salvación tiene mucho que ver con estos agujeros de la roca. El Señor nos ha llamado mi paloma. El Señor nos ha querido y precisamente nos llama mi paloma, y alguno de vosotros, empezando por mí, de los que estamos aquí, diréis, yo de paloma no tengo nada, yo soy a lo más un palomo y de cuidado, yo soy un bicho, yo tengo una vida que... Pero para el Señor eres paloma, y las palomas miran con mucha inocencia, ojos de paloma, dice el novio a la novia del Cantar de los Cantares. Ojos de paloma es un mirar inocente y es un mirar pues directo y sencillo, y nos llama a eso el Señor, nos llama así, paloma, estemos como estemos. ¿Por qué? Sencillamente porque como habitamos en los agujeros de la roca, es decir, en las llagas de Jesucristo, en los agujeros de las llagas de Jesucristo, porque por ahí va la interpretación del foraminibus petri, si penetramos por las llagas de Jesucristo, de los clavos del corazón, ¿qué encontramos dentro de Jesucristo? Encontramos una enorme sorpresa. San Bernardo dice, al entrar y ver a Jesucristo por dentro en su corazón, nos damos cuenta de que sus designios no son de condenación, sino de paz. Que nos lo decía la hermana, la palabra profética. Sus designios son designios de paz contigo. Y yo no lo sabía, he tenido que mirar por las llagas. ¿Por dónde vas a mirar? ¿Por dónde ha sangrado Jesucristo? Porque esas llagas, en esas llagas, han sido curadas nuestras dolencias. En esas llagas han sido curadas nuestras divisiones. En esas llagas han sido curado todo aquello que nosotros nunca jamás podríamos haber sanado. Pero por medio de esas llagas entramos nosotros en el corazón de Cristo y sale la sangre de Cristo hacia nosotros para limpiarnos. Nos enteramos de que sus designios son de paz, no son de castigo. Y entonces dice San Bernardo, si ves eso a través de las llagas de Cristo, entonces dices, aunque seas una palomita de poco alcance, yo no tengo méritos, sí, todos los de Cristo, porque yo no me salvo por mis propias llagas, yo no me salvo por mis propios esfuerzos, yo no me salvo por mis propios méritos. Yo me salvo por los méritos de Jesucristo, por las llagas de Jesús, por las que intuyo que sus designios son designios de paz. Entonces, que no tengo méritos, todos los de Cristo, todos los méritos que tienen las llagas de Cristo son míos. Me ha cogido como una paloma, y no como una paloma muy eso, una paloma torcaz. Torcaz significa rural, campera, como salvaje, que son muy bellas también las palomas torcaces, y ahora en estos tiempos se están acercando cada vez más a las ciudades, por lo menos en Móstoles, que es donde yo vivo. Y a través de las llagas de Cristo yo intuyo que ellas son las que a mí me salvan. Por ahí sale la sangre de Cristo, por ahí sale el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Jesucristo es santo. Porque el darnos el Espíritu Santo, cuando Jesucristo sopló sobre los apóstoles y le dio el Espíritu Santo, es el beso de Jesucristo que nos da a toda la humanidad. Y el beso no es un acto de la humanidad de Jesucristo sola, es un acto de la persona de Cristo, que como la persona es divina, con el beso de Jesucristo, hombre, te besa Dios. Te está besando el mismísimo Dios. Está Dios poniéndote el sello en tu alma y en tu corazón, diciéndote, te quiero. Y esto, pues, yo no sé cómo os sonará a vosotros. A lo mejor os suena a una mística rara de no sé cuántos, pero es que a mí me encanta. A mí me hace bien. A mí me da la sensación, una sensación bellísima, pero no solo para mí, es que es por vosotros también. Me encanta tener que decir estas cosas o poder decirlas o que el Señor me haya mandado decirlas esta tarde. Porque es que solamente podemos crecer en el grupo cuando nos creamos de verdad que hemos sido salvados en las llagas de Jesucristo, no en nuestros propios méritos, en nuestras propias virtudes y en nuestras propias capacidades. Hasta que no lleguemos a convencernos de que es foraminibus petri. ¿Y por qué me lo habrá dicho a mí en latín? Que todavía no sé el por qué tengo yo. Pues esta charla, cuando la ponga en la página web, porque yo pongo todo lo que hablo en una página web, frescoa.info, cuando lo ponga en la página web, la voy a titular Foraminibus Petre. Entienda quien entienda. Porque me parece fenomenal. A mí me lo ha dado el Señor, yo nunca. Si esta frase estuvo alguna vez en mi corazón, os aseguro que hace por lo menos más de 50 años. Yo tengo 73. Os aseguro que más de 50 años. Si es que estuvo alguna vez en mi corazón, porque no me suena para nada. Ni me acordaba yo de que se dice en latín, agujero se dice foramen. Pues sí, algo se... el asturiano por y el leones se dice furaco, o agujero. Pobre, pues mira, foraminibus. Pues en catalán también. Pues genial, genial. Es el mismo, la misma raíz. No la raíz castellana de agujero, que es árabe. Vosotros y los asturianos conserváis más el furaco, el agujero. Pues bien, esto. Es importante que nosotros creamos de verdad, porque es lo que el Señor quiere de nosotros esta tarde. Hemos recibido el anuncio de Jesucristo estos días de atrás, y hoy estáis recibiendo este anuncio, pero este anuncio hoy significa lo siguiente. Hermanos, cuando vayáis a casa, o mañana, o en cualquier momento, poneos de rodillas y tumbaos en el suelo, y decid, Espíritu Santo que me viene a través de las llagas de Jesucristo, haz que yo me crea de verdad que solo lo que sale a través de esas llagas de mi Cristo son lo que me salva. Ahí está mi justicia, no está en otro sitio. Y eso es un acto no solo de humildad, porque no es un acto virtuoso, es un acto de don, que es mucho más importante que las virtudes. Es un acto de efusión, infusión, inyección de Espíritu Santo, de gracia. Si te arrodillas y se lo dices, porque es necesario pronunciarlo. Es como dos personas que se quieren, un hombre y una mujer, un novio y una novia. Se tienen que decir muchas veces te quiero. Porque si falta la palabra, el enganche no es total. Algo falla ahí. Y entonces nosotros necesitamos decírselo al Señor también. Porque al decírselo al Señor nos lo decimos a nosotros mismos. Señor, creo que solo por tus llagas yo me salvo. Porque si no, siempre andamos a medias. Siempre le queremos ayudar. Siempre queremos decir, ah, pero yo, el tema del pecado, Él ha cargado con nuestros pecados, precisamente en la sangre que salen por los agujeros, por los huecos de la roca, Él ha cargado con nuestra sangre, pero nosotros muchas veces queremos que sea también nuestra sangre la que cargue con nosotros, y no puede cargar nuestra sangre con nosotros, no puede cargar nuestra cruz con nosotros, no puede cargar, porque es anticristo nuestra sangre y nuestra cruz y nuestro sufrimiento. ¿Y sabéis por qué es anticristo? Es anticristo sencillamente porque ocupa el lugar de Cristo. El único que salvó, que nos ha salvado, es la sangre de Jesucristo. Y diréis, ah, pero San Pablo dice que ahora, porque también le costó trabajo entenderlo, ahora me alegro, antes no, pero ahora me alegro de lo que sufro por vosotros, porque así completo lo que falta, la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Qué quiere decir eso en San Pablo? Pues mira, quiere decir algo muy bueno. Lo que salva es Jesucristo, y nada más que Jesucristo. Y una vez convencido de eso, tú actualizas la sangre de Jesucristo, la palabra de Jesucristo, le pones a Jesucristo labios. Yo esta tarde, al hablar aquí, le estoy poniendo labios a Jesucristo, labios 2008, porque sus labios ya no existen ahora en este mundo. Los labios 2008 de Jesucristo son los míos, y está diciendo en este momento, yo te quiero a ti, única es mi paloma, tú eres mi paloma, yo te he salvado con mis llagas. Y yo quiero que tú te enteres de esto, porque si no te enteras de esto, no hay nada que hacer. Había un predicador protestante, y termino con esto, John Wesley, un hombre grande, metodista. Y nosotros, los carismáticos, tenemos una raíz espiritual muy importante del metodismo. Y este, pues, fue un gran predicador, un hombre de corazón, un hombre de dulzura, de gran dulzura, un gran predicador. Y fue por acá, por acá, por acá, y el Señor le mandó a América, le mandó después a África a predicar, y a no sé cuántos sitios. Pero ya se reveló una vez, Señor, ¿pero para qué me mandas a predicar? Si yo no hago nada más que predicar, y la gente viene a escucharme, pero no vale para nada la palabra. Siguen en sus pecados, y además es que no piensan cambiar. No piensan cambiar, además lo dicen, que no piensan cambiar de sus pecados. Entonces, ¿para qué tengo yo que predicar tanto y tanto? ¿Y sabéis lo que le respondió Jesucristo? Tú predica. Yo tengo derecho a que todo el mundo se entere de que he muerto gratuitamente por ellos. Lo sepan o no lo sepan, hagan caso o no hagan caso, yo tengo derecho a que esto se proclame. Pues bien, vivimos en un mundo hoy que a lo mejor podemos anunciar esto y nadie hace el más mínimo caso. Pero el Señor tiene derecho a que se proclame a los cuatro vientos la salvación gratuita en Jesucristo. Y la renovación carismática ha tenido, por medio del Padre Cantalamessa, la valentía de decirle al Papa y a la Casa Pontificia hace 2 años, en las charlas que le dio el Papa, en las que le dio Cantalamessa al Papa, de decirle esta frase: la mayoría de los cristianos que van a misa los domingos se pasan la vida entera sin oír nunca el anuncio de la salvación gratuita en Jesucristo. Oyen todo lo que hay que hacer para salvarse, pero no el anuncio de que ya están salvados. Y de aquí nacen dos cristianismos tan distintos, que estoy seguro que vosotros ya lo habéis experimentado, los distintos que son esos dos cristianismos. Pues bien, hermanos, el Señor tiene derecho, y nosotros podemos prestarle esa voz. Tiene derecho a que anunciemos la salvación gratuita de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabes lo que te van a decir. Ah, luego yo voy a hacer lo que me dé la gana. Estuve predicando en Tenerife en el mes de septiembre un seminario, y en los dos días de la efusión, sábado y domingo, apareció el alcalde del pueblo un socialista que ya lleva elegido muchas veces. Me pareció un tipo fenomenal. Y lo entendió todo. Todo este mensaje que estoy hablando, lo entendió todo. Y después me decía a mí, a los pocos días, porque hasta me ponía chofer, para que me llevara. Me decía, entiendo perfectamente el lenguaje y creo que eso es y debe ser así. Dice, pero yo no me puedo descuidar. Si yo me creyera ahora, con las fuerzas que tengo, eso que tú dices, me haría un perdido. Dice, porque yo soy un perdido. Si no ando buscando nada más que pecar a todas horas. Si tú me dices que estoy salvado gratuitamente, pues entonces viva la Virgen. A pecar se ha dicho. Yo le dije, claro, es que si lo entiendes así, has entendido bien, pero no has entendido el meollo, la raíz. Es que si tú entiendes en el corazón que has sido salvado gratuitamente, eso solo se entiende con un amor muy grande. Y cuando tú amas muy grande, o cuando tú amas con un amor muy grande a esta persona, a Jesús, quieres cualquier cosa menos no estar con él, o pecar, o largarte, o hacer tu vida. Entras en una dimensión y en un misterio de amor que ya es parte de una santidad muy grande. Y este hombre, como lo había entendido bien, digo, yo le dije, es muy cristiano, muy cristiano, pero yo le dije, estás muy cerca del reino. Quería decirle del reino carismático, pero no me atreví, porque además tampoco es verdad. Lo carismático no es ningún reino, eso es el reino de Dios, pero sí es una comprensión del reino de Dios como muy especializada, muy especial, porque aquí hay una gracia muy especial. Y si se lo dije, estás muy cerca del reino, entenderás, y probablemente no tardando entenderás este profundo misterio de el Señor en tu vida. Pues bien, hermanos, nosotros yo creo que ya lo hemos entendido, lo estamos entendiendo, y el Señor nos revela foraminibus petre, por a través de, es un ablativo, foramen foraminis, es el ablativo plural es foraminibus, es un ablativo que significa a través de, por, con, en, a través de las llagas de Cristo, de los agujeros donde habita la paloma, pues a través de esas llagas la paloma puede encontrar el corazón de Cristo, cuyos designios no son de castigo, sino que son designios de paz. Acoged este mensaje, porque estoy muy convencido hoy de que es del Señor.